La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. De la Hilacha Voladora, que esta noche emprende el vuelo en una sesión de super lujo, porque tenemos aquí a las personas, algunas de las personas encargadas del Observatorio Universitario de Equidad y Género. Y apuesto que usted que nos está escuchando ni siquiera sabía que esto existía. Y es muy importante, y ahorita lo vamos a saber por qué. Nos está acompañando, manteles largos por supuesto, Diana Flores Palomo. Ella es la responsable del Observatorio Universitario de Equidad y Género. Diana, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá en tu programa. Muchas gracias, el programa de todos y todas.
Pues es que sí, es un programa de todos y todas, claro. ¿No? Y todes, y todos, ¿no? Como dicen por aquí. Está Carolina Vázquez Cruz, que también es colaboradora del Observatorio. ¿Cómo estás, Caro?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí.
No, pues al contrario, muchas gracias a ti. Y nos acompaña también Orlando Ibarra, que es practicante en el Observatorio Universitario de Equidad y Género.
¿Cómo estás? Hola, sí, Alfonso. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
No, pues ya sabes que siempre es un gusto tener aquí tantos invitados además, y hablar sobre este tema muy importante, que me parece que es algo a lo que hay que darle difusión, porque además de ser un observatorio, organizan cosas y hacen eventos y fiestas y pachangas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, no sé si nos pudieran dar una primera información o un primer tip de qué es el consultorio, de qué es el observatorio.
Claro, el observatorio es un proyecto. Un proyecto que nace en 2010 y arranca en enero de 2011 dentro de la universidad. Ajá. Dentro de los programas de fortalecimiento institucional a las instituciones de educación superior. Entonces, dentro de la política nacional y federal, pues está el objetivo de estar transversalizando el tema de la perspectiva de género en instituciones de educación superior. Es así que nace este proyecto. Y tenemos poco tiempo, pero con muchas ganas de estar trabajando e impulsando los temas de género.
Concretamente, ¿qué es esto de un tema de género? Porque de pronto, hay que explicar antes que nada que son dos palabras separadas, ¿verdad? De género, o sea, es de género, ¿no?
Sí.
Y bueno, me gustaría, sí, como darle un poquito como una vuelta a esta cosa, ¿qué es la equidad de género? ¿Qué es el género? ¿Por qué es importante?
Ok, la equidad de género la entendemos como esa, a partir de la diferencia, ¿sí?, de las personas, buscar lo que le toca a cada quien de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona. En el observatorio el objetivo que tenemos es promover una cultura precisamente de equidad y género entre mujeres y hombres, entre intersexualidades, el considerar todo lo que nos pasa como personas, ¿no? Es muy importante reconocer que nos falta mucho como humanidad, o sea, no lo puedo decir solamente como universidad, ¿no? Somos la universidad de las universidades que tienen menos tiempo trabajando el tema, pero sí me da mucho gusto compartir que hemos avanzado gracias al equipo que se cuenta con el observatorio y sobre todo gracias a la visión de las autoridades, o sea, sobre todo de impulsar, de colaborar, de apoyar, de estar acompañando esta temática. Por ejemplo, Alfonso, te puedo comentar a ti y a tu auditorio que gracias a que contamos con un equipo de enlaces académicos en cada facultad, hemos logrado, de verdad, como en una forma de cascada, llegar y acercar estos temas a la comunidad, o sea, entendiéndola como personal académico, personal administrativo y estudiantes. Entonces, pues es un gusto. Las áreas que trabaja el observatorio son tres, básicamente. Un área de capacitación, en donde tenemos talleres, cursos, conferencias, no solamente con el equipo del observatorio, sino también trabajando con otras personas expertas o con personas muy expertas de otras universidades que también nos acompañan en eventos que impulsa el observatorio. En la otra área que se trabaja es el área de investigación. Y en esta área se están trabajando ya varias investigaciones dentro del equipo, pero también estamos apoyando estudiantes de la uni que tienen ese interés de enfocarla, la investigación, independientemente del tema que sea, con perspectiva de género. Y por último, el área de difusión. En el área de difusión, pues es impulsar campañas que promuevan esta cultura de equidad.
Cuando hablas, ahorita retomamos esta parte, pero cuando hablas de perspectiva de género, me gustaría que tuvieras como una, con palitos y bolitas, explicado qué es esto de la perspectiva de género.
Sí, nos permite analizar de manera filosófica, histórica y, no recuerdo la otra palabra, el género. Y las relaciones de poder entre hombres y mujeres.
Ajá.
Nos permite también analizar de una forma, analizar las desigualdades de género que surgen en la sociedad.
Sí.
Y es una herramienta de análisis en sí, que nos permite investigar sesgos, brechas de género.
Ajá. O sea, como toda esta diferencia que hay de pronto entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, que las mujeres ganan a veces menos, que los hombres ganan más, que hay machismo, que hay todo este tipo de cosas. El uso del lenguaje, por ejemplo, vendría incluido en esto también, ¿no? Digo, son cosas de las que hemos hablado algunas veces en el programa y entonces, de alguna manera, si alguien nos ha escuchado antes, estará un poco familiarizado, ¿no?
Es una herramienta metodológica. Yo creo que es muy importante rescatar lo que comenta Caro y entenderla como una herramienta que nos permite hacer visible lo que si no contamos con unos lentes de género, no pudiéramos ver. Y se aplica no solo para la investigación, sino para todo lo que hacemos. Hasta, yo les digo, trabajar con perspectiva de género nos atraviesa no solo como herramienta metodológica en la vida profesional, sino en la vida personal. Y eso es algo de lo que no escapamos, o sea, nos atraviesa totalmente porque nos hace darnos cuenta con gafas de género cómo estamos viviendo la vida personal también. Entonces, sí es una herramienta metodológica.
Claro, que tiene que ver también con una cuestión de igualdad, ¿no? O vamos, o parte de ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué observatorio? Esa es una buena pregunta.
Muy buena pregunta,
sí. Bueno, que las funciones que tenemos ya no nos permiten enfocarnos solamente a observatorio, ya somos más bien como un programa, pero es el nombre inicial con el que surgió el proyecto también.
Ajá.
Dentro de todas las funciones que realizamos, sí tenemos algo de observatorio, pero generalmente, como ya Diana lo dijo, y rescatando esta parte de las tres funciones de difusión, investigación y
capacitación,
ya no nos permite llamarnos así, pero funcionamos más bien como un programa.
Sí, bueno, lo que pasa es que la intención, el propósito inicial era contar con un diagnóstico que pudiera a dar cuenta de la situación que existe entre mujeres y hombres dentro de la universidad.
Uh-huh.
Eso lo logramos ya se cuenta con este diagnóstico, para el cual utilizamos un sistema de indicadores que editó que hizo el Programa Universitario de Equidad y Género de la UNAM, el PUEC. Entonces utilizamos esta encuesta, este instrumento que es exclusivo es especial para instituciones de educación superior y nos permitió tener este diagnóstico en la universidad y esto nos permite saber cómo está la situación hombre-mujer, mujer-hombre, en cuanto a nombramientos, en cuanto a todo esto que pasa, ¿no? Estudiantes, personal administrativo. Se hizo la encuesta en el año de 2011 y 2012.
Uh-huh.
Con el 10% de la población total de la universidad. O sea,
que
sí
es
fue
muchísimo, ¿no?
Titánico el trabajo, sí. Ustedes lo pueden encontrar en el blog del observatorio, blogspot.org/uaslp. Ahí está en la parte del diagnóstico.
Ok, y dime una cosa, yo por de aquí, ¿no? De metiche, ¿verdad? ¿Con qué sorpresas nos encontramos en esa encuesta? Digo, me imagino que habrá muchas, pero ¿con qué sorpresas nos encontramos?
Claro, podemos ver algunas, bueno, las más visibles, por ejemplo, encontramos carreras feminizadas, masculinizadas.
¿Por ejemplo?
Psicología, enfermería. Están feminizadas, en el caso de las ingenierías obviamente están masculinizadas.
Claro, también, que es pero es una respuesta como muy arquetípica, ¿no?
Sí. Ajá. Encontramos también desigualdades, sobre todo en el área académica. Más mujeres entran a la universidad, pero como profesoras de tiempo de asignatura. En cambio, tiempos completos, los hombres son los que abarcan más esta área. Al igual, hemos encontrado algunas desigualdades actuales en este aspecto de la academia, donde encontramos una mujer solamente con nivel SNI, nivel 3 de SNI, en comparación a 15, 18 hombres con ese mismo nivel.
Perdón, por mi ignorancia, pero ¿qué es el SNI?
Es el Sistema Nacional de Investigadores.
Ah, ok, ajá.
Y te permite tener un reconocimiento nacional e internacional.
Ok, sí. O sea, solamente hay una mujer
del nivel 3, que es como el nivel más alto, y en comparación a toda la cantidad de hombres. Todo eso también se ve en el diagnóstico. También es muy interesante la relación de tiempos, cuánto tiempo dedica una mujer académica administrativa a tareas del hogar o en su trabajo, al igual que los hombres. Y ahí vas a ver, bueno, ahí podrían ver toda la inversión. Y se va, las mujeres dedican un poquito más, bueno, no un poquito más, un muchito más a todo este tipo de actividades, permitiéndoles, bueno, obstaculizando el desarrollo profesional entre una de las tantas ramas, por ejemplo.
Claro que finalmente si fuéramos iguales, si los hombres y las mujeres compartiéramos todas las tareas como se supone que deberíamos hacerlo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todo sería más fácil, ¿no?
Pues sí.
Y digo, no quiero hacer el chascarrillo al respecto, mejor ahí lo dejamos.
Okay. Sí, tenemos mucha tarea, mucha chamba.
Yo creo que sí, ¿no? Creo que eso todavía es algo que hay que seguir trabajando mucho. Y bueno, la universidad es una universidad que en muchos aspectos, la Universidad de San Luis Potosí es una universidad que tiene una historia y que ha sido pionera también en como muchas cosas, ¿no? O sea, entre otras cosas, en la autonomía universitaria y otras varias cosas, ¿no? Y de pronto quiero suponer que de pronto hay como ciertos retrasos o ciertos avances no tan avanzados, gracias también a una cuestión que también hemos comentado mucho en el programa y tiene que ver con una cuestión social, costumbrista, ¿no?
Claro.
¿Cómo está siendo en este momento la relación entre alumnos y alumnas? Independientemente de que las carreras puedan estar, ¿hay igualdad o sigue habiendo grupitos de hombres y grupitos de mujeres? ¿Se les relega a las mujeres? ¿Las mujeres son las mataditas y los hombres son los que, los que se dedican a comer papas fritas mientras hacen los trabajos en equipo? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, te podemos contar un poquito y luego me encantaría escuchar también a Orlando como alumno actual, ¿verdad?, de la Facultad de Psicología, que realiza sus prácticas en el observatorio. Pero de entrada yo así brevemente te puedo compartir que gracias a la experiencia de las capacitaciones que hemos tenido en los diferentes campus de la universidad, nos damos cuenta de que el contexto marca totalmente un punto de lanza para las necesidades que requiere cada campus, ¿no?, cada facultad. Entonces, tenemos algunos campus en donde la necesidad por situación cultural y social, hablo de campus foráneos, va más hacia el tema de masculinidades, por ejemplo. Otros va más hacia el tema de diversidad sexual. Otros va más hacia el tema de violencia de género. Y se ven las relaciones. Recuerdo una chica en una entrevista para una investigación que estábamos realizando en ese momento de uno de los campus foráneos que decía, es que yo creía que era normal, o sea, una chavita, ahorita alumna, todavía ya va como a mitad de la carrera, esto fue hace como 2 años, Y decía, pero yo sabía que no, o sea, algo me decía a mí como que eso no era normal de cómo veo, pero aquí todos se llevan así, de cómo veo que se llevan, mi mamá con mi papá y, o sea, es de pronto
hacer una
diferencia.
En esta relación que puede ser como un poco violenta, ¿no? Sí. O que puede ser un poquito como sobajadora en ciertos casos, ¿no?
Claro. Entonces, es lo que vemos, pero bueno, de entrada es lo que te puedo comentar, si hay diferencias. Sí se ve una igualdad, ¿no? O sea, ya los chavos y las chavas sí lo refieren. Algunas personas, incluso algunas personas, estudiantes, nos dicen, no, pues cuál, o sea, no pasa nada, o sea, todo está equitativo. Y en otras sí te refieren, no, es que todavía hay violencia. O sea, hay situaciones de bullying, por el hecho de ser mujer en una escuela con índice de masculinidad, ¿no? Y era una chica alumna y bueno, se viven cosas todavía. Pero bueno, Orlando.
Sí, bueno, yo creo que como lo comenta Diana, pues es muy situacional todo lo que pueda opinar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que refiero lo hago desde mi punto de vista de estudiante de la Facultad de Psicología y como parte también integrante de la zona oriente de la universidad. De mi parte, pues sí, yo creo que sí he observado cosas. Por ejemplo, cuando yo entré, en mi generación había un índice todavía más o menos pequeño de hombres en comparación de mujeres en cuanto al porcentaje. Pero con el paso de los años, ya llevo ahí pues 4, se ha visto que ha cambiado. Es decir, ya ha aumentado el porcentaje de hombres que entran a la licenciatura en psicología. Entonces, pues sí, sí es interesante, ¿no? Yo creo que va cambiando de acuerdo al contexto. Incluso, por ejemplo, pues ya, digamos, la carrera se convirtió en la segunda con mayor demanda. Eso ha influido bastante. Además, como también te digo, que la psicología ha evolucionado y pues ha tenido como una visión diferente hacia afuera. Entonces, más personas, independientemente de su género, pues están entrando más a la carrera. Y esto ha beneficiado ha impactado en el porcentaje de hombres que han entrado. Ya adentro, pues las relaciones yo creo que sí se dan de una manera más o menos equitativa, ya que bueno, pues aquí no podemos hablar de grupos totalmente mixtos, ya que la mayoría sigue siendo la mujer. Entonces hay grupos con más mujeres, pero que sí integran hombres, es decir, la integración se da de buena manera, no se segrega mucho entre, se juntan los hombres, se juntan las mujeres por otro lado.
Pero imagino que habrá también algunas facultades que no responden a esa misma dinámica, ¿no?
Claro, también tiene mucho que ver el hecho de que como psicología estemos dentro del área social, ya que en otras facultades o en otras instituciones no se tiene mucho el acercamiento más humano, por lo cual pues quizá ni siquiera hay juntas, simplemente acuden a su objetivo que es estudiar, los exámenes, entrega de trabajos, pero no se da mucha convivencia. Yo creo que el hecho de que estemos en la zona oriente y que ahí estén las humanidades, las ciencias sociales, influye mucho en la convivencia también.
Claro, bueno, finalmente también tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿no? Me imagino que carreras como medicina siguen siendo todavía un poco más, tradicionales, ¿no? Por la misma dinámica que siguen incluso dentro de la misma carrera, ¿no?
Claro.
Y enfermería, por supuesto, pues bueno, conocemos pocos hombres enfermeros, ¿no? No por otra cosa, sino porque, no sé, no hay, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia muy personal, habiendo estado en un hospital, ¿no? O sea, para mí enfermeros y enfermeras siempre fueron como iguales. Es muy interesante toda esta parte, ¿no?
Claro. Alfonso, si me permites hacer una aportación, una de las ponentes que va a venir, la doctora Tania, ella investiga un poquito esta parte que menciona Orlando, de que la carrera se va masculinizando. En el caso, por ejemplo, de psicología, en el que van entrando más hombres, es curioso la consecuencia que hay al egresar de estudiantes. Y ella menciona que cuando una carrera feminizada empieza a masculinizarse, adquiere más poder o tiene un mayor rango. En el caso de psicología lo vemos, por ejemplo, que ya es la segunda más demandada, que es la carrera segunda más demandada. Curioso, van entrando más hombres. Entonces esto pasa también con otras facultades, donde analizan, por ejemplo, ingeniería, ingenieros y psicólogos, ingenieras y psicólogas, estudian los mismos años, se queman las mismas pestañas, pero a la consecuencia al egresar es que tienen sueldos significativamente muy diferentes.
Sí, bueno, había también ahí un meme que circulaba por Facebook, ¿no? En donde hablaba de las carreras peores pagadas, y entre ellas está psicología, ¿no? O sea, precisamente, ¿no? Y comunicaciones, ¿no? Sin embargo, sí, a nivel de sueldos, pues puede haber como una diferencia muy grande. Ahora, según esta investigación, sería muy interesante también saber si el hecho de que la carrera se empodere como una carrera por el hecho de que entren hombres, que además me parece muy triste, ¿no? Que tenga que haber una presencia masculina para poder darle validez a una carrera, me parece un fenómeno interesante, pero me parece muy deprimente, ¿no? Claro. O sea, no debería de, o sea, algo que yo creo que no debería suceder, ¿no? Y sería muy interesante, repito, ver si esto también a futuro generará también un aumento de sueldo, o simplemente habrá psicólogos pobres e ingenieros ricos, o psicólogas pobres e ingenieras ricas, ¿no? O sea, claro. o este tipo de cosas, ¿no?
Sí, incluso dentro de la misma carrera, por ejemplo, ingeniería, las mujeres perciben menos salario que los hombres. Entonces, bueno, desde ahí, desde el estudio hasta que egresan y en el campo laboral, siguen habiendo las desigualdades.
Y estas son las cosas que yo creo que es muy importante que queden como bien marcadas, ¿no? Dentro de, o sea, como diferencias que hay que combatir y que por las que hay que pelear, ¿no? Y creo yo que una generación empoderada de estudiantes y estudiantes, lo digo genérico, ¿no? O sea, porque son aquellas personas que estudian, pues puede dar mejores resultados a futuro y puede dar mayores oportunidades e igualdad. Vamos a hacer un pequeño corte. Usted que nos está escuchando, no se vaya. Esto es La Hilacha Voladora. Volvemos en un momento. Y regresamos en La Hilacha Voladora a seguir platicando sobre el Observatorio Universitario de Equidad y Género de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y donde nos acompañan Diana Flores, que es responsable del Observatorio Universitario, Carolina Vázquez Cruz, que es colaboradora del Observatorio, y Orlando Ibarra, que es practicante en el mismo observatorio, ¿no? Deben tener una vista maravillosa, ¿verdad?
Claro.
Sí, por supuesto. Eso tiene que ver con esto. Estábamos platicando sobre un evento que van a tener. Me gustaría que habláramos un poquito sobre él y cuándo es, y que invitemos a la gente y etcétera, ¿no?
Claro, bueno, tenemos nuestro cuarto encuentro nacional, que en este año va a estar en colaboración con la UAPA. Y la ubican, bueno, es la Unión de Asociaciones de Personal Académico de la Universidad. En este año el encuentro se llama Igualdad en la Universidad, hacia una cultura de respeto, asertividad y acciones para la paz. Tenemos un programa realmente atractivo, o sea, yo ya estoy así como que ya quiero que sea 2, 3 y 4 de octubre, que es cuando se va a llevar a cabo. Les voy a platicar así nada más para que se vayan así como motivando. Tenemos varias temáticas. Una de ellas es Educación para la Paz, los valores en la universidad y conocimiento de los derechos universitarios. Dentro de esta temática, pues estará abordando el tema de derechos humanos, equidad, igualdad, asertividad, respeto. Otro tema va a ser discriminación y violencia de género, es otra de las temáticas, en donde estaremos revisando, ya como su tema está ahí inscrito, violencia de género, pero también se estarán analizando los temas de bullying y mobbing. Y como tercera temática, el tema de conciliación y corresponsabilidad en la vida laboral y familiar. En esta temática estaremos abordando acerca de estrategias de conciliación y corresponsabilidades de mujeres universitarias, el rol de las nuevas paternidades, la vida en el hogar y la vida en la universidad. ¿Doble jornada? O triple, ¿qué será, no? Es como lo que traemos. Pero lo que sí les quiero compartir así, que de verdad me encanta decirlo, es que en esta ocasión logramos como equipo, como universidad, motivar a unos ponentes y a unas ponentes de talla, así, wow, internacional.
Claro, de veras se siente como muy chipocluda, ¿verdad?
Es que de verdad es...
Me van a decir cosas horribles por andarles diciendo así, pero bueno, así se dice.
Es que de verdad es me da mucho mucho gusto, de verdad, que nuestra universidad ya cuente con esta colaboración en el tema de género. Miren, de verdad, la doctora que abre las conferencias el día del encuentro es la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara. Bueno, igual es así como, bueno, ¿quién es ella? Pero bueno, dentro de lo que es la academia y en la temática de género, sí me atrevo a decirlo, y si me escuchan, bueno, es una vaca sagrada del tema de género. Es una investigadora, es un nivel, es mi 2 o es mi 3. Es mi 2, ha escrito muchísimos libros en el área, es una experta en el tema. Y viene a compartirnos en el encuentro la conferencia Mujeres en la Ciencia, que estará desarrollada a partir de su libro, de uno de sus libros, que es El Sexo de la Ciencia. Tenemos también ya por en otra ocasión a la doctora Tania Méndez Rocha de la... No, Sánchez. Siempre le cambio el apellido. Bueno, Sánchez. Tania Sánchez Roja, Rocha de la UNAM. Ella, bueno, es especialista en la temática, acaba de recibir el año pasado el premio a la mujer investigadora joven, y bueno, es una carrera así extraordinaria la que tiene Tania, y ella viene a hablar sobre el tema del encuentro. Vamos a tener con ella un taller por la tarde del jueves 2 con personal académico. El taller va a ser sobre mujeres en transición, identificando retos, generando propuestas. Y bueno, Caro, platícales del viernes 3 que tenemos.
Sí, el viernes tenemos al doctor Jorge Carmona con la conferencia de derechos universitarios. Al igual, tenemos a un doctor también muy especial para nosotros y con muchísimos años de experiencia en el tema de género, de masculinidades, que es el doctor Juan Guillermo Figueroa. Él tuvo la oportunidad de acompañarnos en el primer encuentro y la verdad nos fue muy, muy bien. Salieron muchas personas interesadas en el tema y él va a dar la conferencia de bioética y quehacer académico. Además, también en ese mismo día va a haber un taller por la tarde con el tema Derechos Humanos y Valores Universitarios, Casos Prácticos. Y va a ser impartido por el equipo de promoción de derechos humanos, de derechos universitarios de aquí, de la universidad.
Ok.
Por si no lo conocían, igual también pueden enterarse de ahí de las actividades que realizan. Va a haber una reunión por la tarde de Cómplices por la Equidad. El día sábado, pues...
¿Qué es Cómplices por la Equidad? Perdón.
No sé.
Es una asociación civil en donde se reúne un grupo de personas que le apuesta a la equidad y género, abordándola desde las masculinidades, las nuevas paternidades, el rol de los hombres, ¿no? Pero también mujeres que están aquí. Pita Cortés, de Radio
Es de la UAM.
Es que estoy en Radio Universidad. de México es sí. El programa.
Es que ella también tiene varios programas de género. Dirige. Y esta reunión lo va a dirigir Gerardo Ayala, quien también va a estar con nosotros el día lunes con la conferencia de maestros y estudiantes por el fin de las violencias de género. También un tema muy interesante.
Maestros y estudiantes por el fin de las violencias
de género. Violencias.
¿Por qué se habla de las violencias de género? ¿No es nada más una?
Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema de debate. En alguna ocasión, en uno de los congresos que tuvimos oportunidad de acudir, bueno, había una teórica muy reconocida, una doctora, que ha realizado investigaciones sobre violencia de género. Y justo yo le preguntaba esto, ¿no? Porque ella decía, es que violencia de género es violencia contra las mujeres. O sea, quítate de la cabeza que es otra cosa. Y entonces, bueno, a mí me hizo mucho ruido porque uno de los libros que tiempo atrás habíamos por ahí leído, bueno, ahí abordaba que violencia de género también podía ser ejercida de una mujer a una mujer. Y yo le cuestionaba esto y me decía, no, es que eso es desde dentro de la política, pero la violencia de género es solo de un hombre hacia una mujer. Por eso te digo, es todo un tema de debate. Actualmente, bueno, las violencias de género las entendemos también dentro de... Sí, dentro de lo que es las leyes, es entendida pues no solo ejercida de un hombre hacia una mujer, o sea, si bien la violencia de género, como Marcela Lagarde la abordó y fue quien aquí en México y la toman a nivel internacional como la definición para violencia de género, si la que ejercen los hombres abusando del poder que puedan tener en algún momento, pero ya dentro de las leyes no solo funciona así, o sea, tenemos que entenderla como aquella que a causa o que se le está ejerciendo por ser vulnerados o vulneradas en sus derechos a partir de cómo ejercen su género. Entonces, por eso violencias de género en plural.
Es que suena muy interesante porque además hay una cantidad de cosas de las que no estamos precisamente enterados y creemos de pronto que lo sabemos todo y creemos de pronto que vivimos, nosotros somos, vivimos en igualdad y somos, bien igualitarios y somos, etcétera. Y aquí yo no soy nada macho ni mucho menos y de pronto sopas, Perico. O sea, te enteras y te enfrentas a que sí, nos falta mucho todavía que aprender, ¿no? Y particularmente, bueno, en una comunidad universitaria se me hace importantísimo que se trabaje mucho en el asunto del género, porque finalmente pues van a ser las mujeres y los hombres que van a marcar las pautas en un futuro, ¿no? Esta gente que está estudiando van a ser los profesionistas al rato, ¿no? Y van a decir como el por dónde, ¿no? Híjole, está muy interesante. Ahora, ¿dónde va a ser el encuentro?
Sí, todo el encuentro se va a desarrollar en la unidad de apoyo a posgrados.
¿Esto es en?
Sierra Leona, 550, Loma, segunda sección.
¿Esto es en donde está
el Bicentenario?
El Bicentenario, okay.
Toda el área de posgrados, ahí va a ser.
Ajá, y es como un auditorio.
Sí, van a ser en el auditorio y los talleres se van a estar desarrollando en las salas del mismo edificio.
Ok, perfecto. ¿Y cuánto cuesta?
Gratis.
Es la novedad. Es un evento que no tiene costo, pero antes de platicarles esto, bueno, el sábado, el taller del sábado sí tiene un costo de $200 para público en general y estudiantes. Y esto es porque es un taller largo en tiempo, ¿no? Desde 9 de la mañana a 3 de la tarde y les incluye una comida, bueno, un refrigerio, más que el coffee break, ¿no? O además del coffee break. Pero bueno, algo que les quiero decir.
¿El menú?
En eso estamos, Alfonso. Bueno. Vengo a compartirlo. Te paso para que les platiques. No, algo que les quiero decir, invitarles a quien nos está escuchando, personal académico, estudiantes, va a haber mesas de trabajo. Esto es súper, súper padre porque vamos a tener oportunidad de compartir experiencias. En esta ocasión, para este encuentro, no va a ser tanto a partir de un rollo muy metodológico y muy rígido, ¿no? Más bien el objetivo es compartir las experiencias personales que nos deje el trabajo con las temáticas que les mencionamos hace un momento, ya sea a través de una línea de investigación que estén desarrollando o que tengan interés o a partir de grupos de trabajo que hayan tenido. Entonces, compartir las experiencias más o menos está organizado para que se presenten 15 minutos por ponencia. Se les va a entregar una constancia como ponentes dentro del encuentro nacional. También les mencionamos que para cada taller hay una constancia de participación al taller con las horas que fueron. Y para las constancias como asistencia al encuentro nacional es necesario que acudan jueves y viernes a las conferencias que va a haber en estos dos días y que tomen uno de los talleres para que puedan contar con su constancia de participación al encuentro.
¿Y eso tiene algún valor curricular o valor académico?
En muchas facultades, por ejemplo, Facultad de Psicología, les cuentan horas de actualización. Entonces, es cosa de que chequen su tablita, ¿no?, que les dan y cuánto vale un encuentro nacional, porque vale diferente a ir solo a un taller o ir a una conferencia. Y como ponentes, yo sé que vale como el doble o triple, ¿no? Entonces, bueno, Rolando, ¿sabes cuánto?
Pues tiene variación, dependiendo también de las organizaciones que intervengan en la organización, también de las horas que sean, de las instituciones que participen, del nivel, si es regional, estatal, nacional, internacional, dependiendo de eso es como se va contando.
Híjole, pues ya me arrepentí de estar promoviendo esto, porque ahora resulta que se va a llenar, ¿verdad? Y yo quiero estar ahí.
Ay, vas a ser bienvenido y todos y todas les esperamos, de verdad, vale la pena, en serio, en serio.
Yo creo que está muy interesante, además me parece que es justo algo que es muy importante tocar como tema y abordar como tema, no solamente para la comunidad universitaria, sino para el público en general, empezar a hablar sobre toda esta cuestión de género, empezar a hablar sobre estas nuevas masculinidades, empezar a hablar sobre todas estas nuevas posibilidades de relación que hay intergénero, es decir, de hombres con mujeres, de mujeres con hombres, ¿no? Esta cosa de que todas las mujeres son iguales y todos los hombres son iguales no es cierto, ¿no? Y, claro, y responde además a una cantidad de finalmente de estereotipos, ¿no? En donde hay ciertas cosas que no son de ninguna manera consideradas como posibilidades, incluso no hablemos de la universidad, hablemos del mundo en general, ¿no? O sea, esta cuestión de, ah, claro, lo que pasa es que la molestan porque trae minifalda, ¿no? O sea, y entonces por eso le chiflan los albañiles y entonces por eso todo este tipo de desigualdades en donde exactamente igual, ¿no? Ah, te metiste en la cocina y eres hombre, entonces ya eres un joto maricón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante que se pueda abordar desde una perspectiva de estudio y además serio, ¿no? Pues de veras muchísimas felicidades, creo que el encuentro va a estar muy padre, ¿no? Ahora, me decías que el observatorio tiene presencia en todas las facultades, ¿no? Sí. También en las regiones, por ejemplo, en la Huasteca, en los planteles de Valles, en el de fuera.
Sí, también tenemos un enlace académico en cada campus, foráneo también, en donde se ha logrado una participación de verdad titánica. Yo desde acá, no sé si nos estén escuchando, pero de verdad el apoyo que tenemos, esa colaboración, ese acompañamiento con los enlaces académicos, de veras es wow. Nos tienen trabajando a marchas forzadas, también tengo que decirlo, porque somos poco personal en el observatorio. Sin embargo, gracias a la colaboración de los enlaces es que hemos logrado esta cascada que te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en Tamazunchale está programado una actividad la semana que viene con un taller sobre masculinidades, una conferencia sobre derechos universitarios. En Matehuala, justamente la próxima semana, estaremos por allá con una plática sobre diversidad sexual y un taller por la tarde de diversidad sexual también, el respeto a las diferentes orientaciones sexuales, con personal académico y personal administrativo. Tenemos, sí, de verdad, mucho trabajo. Por eso estoy encantada también de contar con la colaboración de los chicos y las chicas del observatorio de prácticas, de verdad, un gran apoyo, y que no se pudiera llevar a cabo sin la dirección, ¿no? El observatorio pertenece a la Dirección de Fortalecimiento Humano de la universidad, de donde, bueno, nuestro jefe directo es el maestro Víctor Manuel Arreguín Rocha, que hace posible, bueno, que todo esto se vaya dando, ¿no? O sea, siempre hay esa visión y ese apoyo para los proyectos. Te quiero comentar y presumir, yo sí soy bien presumida, los chicos y chicas que tenemos ahorita en prácticas, bueno, unas propuestas de verdad increíbles. Orlando, cuéntales una de ellas que tenemos próximamente del ciclo de cine.
Sí, bueno, como comenta Diana, pues ya estamos a punto también de terminando justamente el encuentro, pues estamos planeando, está planeado el primer proyecto como practicantes del observatorio, y bueno, este consiste en un ciclo de cine que va a estar ambulatorio entre las diferentes facultades de la capital, de la Universidad Autónoma. Y bueno, es con el fin de promover un poco la parte de los diferentes temas que relacionan al observatorio, es decir, la diversidad sexual, el género, las masculinidades y todos aquellos temas que giran en torno a lo que nos compete como observatorio universitario. Y bueno, vamos a estar del 6 de octubre al 16 de octubre, es decir, son como 7 u 8 películas, porque bueno, pues el fin de semana suspendemos actividad, pero sí, vamos
a... La verdad es que no creo que, aun cuando sea solamente a ver cine, no creo que les encante la idea de estar yendo a la escuela el fin de semana.
Exactamente, y bueno, pues son 9 películas, entre las cuales, pues como les comentaba, tomamos el tema de diversidad sexual, de la sexualidad ejercida en diferentes... a las diferentes edades, por ejemplo, en la edad madura, o también la parte legal de los derechos humanos, de la diversidad sexual también. También tratamos el tema de homofobia, transfobia, la intersexualidad, las diferentes maneras de ejercer la sexualidad misma. Y bueno, pues esto corresponde, te digo, a la planeación que hemos hecho como practicantes y actividades, pues siendo parte del observatorio. Al igual también como practicantes, pues estamos con el propósito de hacer una especie de énfasis y de celebración y festejo de las diferentes fechas que nos involucran en los diferentes temas. Por ejemplo, tenemos ya planeadas algunas actividades para el Día Mundial de la Paz, el día de la No Violencia de Género, el 14 de febrero, el Día de la Mujer, el 10 de mayo, el Día del Padre.
Importantísimo el Día de la Mujer, ¿eh?
Claro. Y también el Día Nacional contra la Homofobia, que por decreto presidencial hace un año se institucionalizó. Y bueno, también otras fechas por ahí que tenemos planeadas hacer algunos eventos, al igual que otros eventos también ambulatorios, como un ciclo de cine, la segunda parte del ciclo de cine, también por ahí tenemos investigaciones, también tenemos un círculo de lectura, también un poco de apoyo en cuanto a psicoterapia para grupos específicos, entre otras más actividades que estamos planeando.
Oye, pues está muy interesante, o sea, realmente entonces el observatorio está haciendo una labor de veras muy grande, ¿no? ¿Cuánta gente hay involucrada en el observatorio? Más o menos, es decir, porque hay poca gente, pocos investigadores, ¿no? Pero está toda la gente que está colaborando y practicando y etcétera. ¿Como cuánto de cuántas personas estamos hablando?
Okay, yo creo que no nos vas a creer después de que te digamos cuántas personas. Estamos 5 personas en base del observatorio, 6 personas y los practicantes y las practicantes, que son 2 mujeres y 2 hombres. Somos todas y todos.
¿Y ya?
Bueno, quiero rescatar algo. Ahí y ya, nada más, ¿no? Los enlaces académicos, sí, de verdad, o sea, es nuestro gran soporte, porque nos acompañamos. Pero también, hablando del tema de corresponsabilidad, somos las personas que estamos en escena. Pero yo sí aquí de verdad quiero rescatar a todas las personas que están detrás de nosotras, como personas, que son nuestras familias. O sea, de verdad, tenemos también una vida personal y como todas las personas que trabajamos, ¿no? Pero
y las que no trabajan también, ¿eh?
Bueno, claro, sí, por supuesto. Pero me refiero a que sí requerimos de esa conciliación. Te comparto así brevemente, ahorita pues yo tengo 3 chiquitos, ¿no? Bueno, ni tan chiquitos si los conocieras. Que bueno, están allá y que saben y que ya se ajustan ellos a las actividades, ¿no? De que de pronto es, ya me voy, vengo en 2 semanas, no, en 2 semanas, no, en 1 semana. Es también esa parte de entender la corresponsabilidad, ¿no? Nuestras parejas, el cómo nos vamos entendiendo y participando de estas actividades, ¿no? Entonces, pero sí somos pocas en ese, pocas personas.
Viviendo en carne propia los temas que aplicamos.
Pero sí se me hace además como muy interesante que realmente haya tan pocas personas involucradas en un proyecto de esta magnitud y que puedan tener un encuentro, por ejemplo, como este, que es, repíteme las fechas.
2, 3 y 4 de octubre.
2, 3 y 4 de octubre, que son jueves, viernes y sábado.
Así es.
¿No? O sea, el domingo descansamos.
Sí, por favor.
¿No?
Nada más quisiera rescatar también que para las inscripciones a los talleres, por favor nos escriban al correo observatorio.equidad@uaslp.mx.
observatorio.equidad@uaslp.mx. Eso es para inscribirse a los talleres.
A los talleres. O que nos puedan hablar también a los teléfonos 826-2300, extensión 1085.
1085.
Sí, entonces, sobre todo porque los talleres sí tienen un cupo máximo, entonces esperamos, como
y
todos
esto
los
está,
años, que se llene.
Y esto está publicado, entonces me dices, en el blog, ¿no?
Así es.
La dirección del blog es...
Blogspot,
observatorio...
UASLP, así rápido nos encuentra. Claro. Las siglas del Observatorio Universitario de Equidad.
Observatorio Universitario de Equidad y Género. O-U-E-G, UASLP, así de corridito, ¿no?
O quien tenga acceso a la página de la UASLP, en la parte de avisos también ahí viene lo que es el programa y lo que es la imagen del encuentro. Ahí puede hallar toda la información.
Oye, pues padrísimo. Yo creo que este encuentro va a estar de veras muy nutrido. Creo que va a estar muy interesante. Creo que vienen creo que vienen personas como de tallas muy, muy, muy altas. Y no hay que perderse esta oportunidad.
Y es
¿no?
gratis, Alfonso.
Además, no tiene costo. Sí.
Y esto gracias al apoyo de la Unión de Asociaciones de Personal Académico.
Claro, no, pues, o sea, de veras, yo creo que es algo que no hay que perderse. Si usted no puede asistir a todo, asista por lo menos a uno. Enterémonos de qué es esto, rompamos, por favor, con todos estos paradigmas y creemos una nueva posibilidad de sociedad, ¿no? En donde todos y todas estemos siendo iguales. Y bueno, se nos fue el tiempo. Diana Flores, Carolina Vázquez y Orlando Ibarra, muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias al Observatorio Universitario de Equidad y Género por haber estado aquí. Y espero que este sea el primero de muchos programas y estaremos platicando y difundiendo lo que hacen porque creo que vale muchísimo la pena.
Muchas gracias a ti, Alfonso, por la invitación, por tus micrófonos, así permitirnos, ¿no?, compartir esas cosas que tenemos por decirles y nos encantará volver a estar en tu programa. Muchas gracias.
Prontamente, muchas gracias. Prontamente, aunque no se diga así. Y usted que nos está escuchando, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Sonríen.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo.
Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.